Hola, soy la doctora Montserrat Rodríguez, tu médico nutricionista, y esto es Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Bienvenidos a otro episodio de estos maravillosos a través de los cuales nos hemos estado conectando. Gracias por todos sus mensajes y hoy toca saludo. Déjame poner aquí, antes de entrar en tema, vamos a saludar a estas personas que me han pedido que los saluden. Margarita Vega de Medellín. Gracias, Margarita. Qué bueno que te ha gustado el contenido. Brisna Soriano de Costa Rica. Gracias también. Brisna incluso ahora es mi paciente y le está yendo súper bien. De verdad me alegra mucho que estés mejorando. Isabel Concepción en Málaga. Bueno, nos escuchan de todas partes, la verdad, y eso es una maravilla, nos escuchan y nos ven. Más que por decir que estamos en todas partes, porque sabemos que estamos dándoles contenido que les ayuda, y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que es una de las enfermedades, sino la enfermedad más popular, no porque a la gente le guste, sino más frecuente estadísticamente hablando en el mundo entero, en el planeta, y de verdad que lo teníamos en deuda, y es la hipertensión arterial o la presión arterial elevada. No voy a entrar aquí en todo lo que es la explicación de la génesis de por qué, para allá, para acá, porque de verdad esto está tan extendido y hay tanto material en cualquier parte del mundo que esa parte se las dejo a ustedes para que, si tienen duda, la investiguen. Vamos a ir directo al grano porque les traigo soluciones. Soluciones que van a atacar esas diferentes causas y raíces de este problema, que en muchos casos ni siquiera se sabe cuál es la causa, qué lo originó. Yo tengo casualmente, y ya yo tenía programado traerles este episodio, en este orden, ¿no? Pero fíjense lo que pasó, porque las cosas es como que, tú sabes, las energías como que se alinean. Y hace una semana aproximadamente me encontré con una amiga que me dijo, nos íbamos a encontrar en algunas partes, y me dijo, no puedo ir, porque no sabes lo que me ha pasado. Se me subió la presión de repente y terminé en el Jackson, que es un hospital muy famoso acá en Miami, en el sur de la Florida. Y ahí estuve hospitalizada 4 días donde me voltearon como una media. Eso es una expresión muy venezolana, es decir, le revisaron todo. Le hicieron todos los exámenes habidos y por haber, para ver por qué una mujer que hasta ese momento, mi amiga debe tener probablemente mi edad, 58 años, 59X, no había tenido ningún problema con la presión arterial y de repente ella sintió palpitaciones, mareo, dolor de cabeza, se sintió rarísima, la llevaron al médico, le tomaron la presión y la tenía en 160-95. O sea, altísimo para una persona que jamás había tenido esas cifras tensionales. Y bueno, a partir de ahí empezó, como quien dice, su calvario personal, porque entre el susto por lo que pasó, de saber que había algo que definitivamente se descompuso y que la llevó, le ocasionó ese descontrol en su presión arterial, y no saber la causa y no entender por qué, se pega, ¿verdad?, a esa base la angustia, la incertidumbre, ni hablemos de el poco de exámenes que todavía le falta por hacer, porque ahí empezaron a descartar lo más básico, el corazón, tú sabes, un accidente vascular cerebral, pero todo lo que viene por delante. Y bueno, empiezan las fallas en el trabajo, empieza la angustia, la depresión, el no sé qué hago, las pastillas, que a veces son peor que la enfermedad, porque bueno, el cuerpo tiene que acostumbrarse a una cantidad de medicamentos que vienen a tomar el control de tu vida y de tu cuerpo, y eso no siempre es bienvenido y bien recibido por el cuerpo. Y yo dije, mira, qué interesante, ¿no?, que todo esto esté pasando justo en el momento en que estoy preparando este tema. Porque una de las cosas que yo incluso le dije a ella, le dije, mira, este cuento de que yo un día estaba perfecta y al día siguiente, ¡pum!, la presión se me subió para el techo. Normalmente no pasa así, a menos que haya un evento muy claro que lo produce, ¿ok? Lo que sucede usualmente es que esa presión empieza a subir de manera progresiva, lenta, hasta que de repente hace como una crisis, o sea, hace un pico. Pero no es que pasó de 120-80 o de 110-70, que es la presión más o menos normal, a 160 así. No, porque si eso sucediera, entonces la persona muy probablemente sí puede llegar a tener incluso un evento como un stroke o un accidente vascular cerebral, o puede llegar a tener un problema cardíaco. Entonces, estas cosas usualmente vienen gestándose, vienen caminando, ¿verdad? Y pueden ser una combinación, o sea, es como un sancocho de cosas que van sucediendo, cambios hormonales, endurecimiento de las arterias, problemas con el metabolismo de la insulina y de las grasas, con el colesterol, triglicéridos, que van sucediendo hasta que hacen esa crisis, y es lo que realmente sucede, y de ahí para adelante, bueno, empieza Cristo a padecer, es decir, empieza todo este rollo de soy o no soy hipertenso, me voy a quedar con medicamentos o no. Pero, anyway, independientemente de cuál sea el tiempo en el que tú tienes sufriendo de presión arterial, el tipo de presión arterial que tengas, es decir, si es leve, si es como llamamos subclínica o si es moderada, todo lo que yo te voy a decir hoy te va a ayudar y va a ser efectivo. A quienes no entran aquí, sí entran, pero obviamente una persona con una hipertensión secundaria a, que es la minoría, por ejemplo, secundaria a un tumor en la glándula suprarrenal, secundaria a un problema renal, secundaria a alguna causa médica, ¿verdad? Hay medicamentos que suben la presión arterial. Bueno, no es que esto no les ayude, pero obvio, hay una causa muy puntual. Pero la gran mayoría de las personas con hipertensión arterial se llama hipertensión arterial esencial. Es decir, que no tiene una causa primaria, sino que es este combo, esta combinación, este sancocho de diferentes causas o efectos que se van sumando y sumando y sumando, ¿verdad? Y que luego van dando el resultado de la presión arterial elevada. Entonces, hay 10 áreas donde vamos a trabajar. Y ahora sí, aquí, uno, ¿verdad? O papel y lápiz, o mucha atención al video para que vayan deteniendo y tomando sus notas. Pero muy importante, si has llegado acá y todavía no lo has hecho, tienes que suscribirte. Bueno, no tienes que. Te sugiero, te invito a que te suscribas, porque así vas a estar pendiente no solamente de todo lo que pase acá, sino de todo lo que ya hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo. Y la idea es crecer como comunidad, como siempre les digo, y no hay nada que haga crecer más y enriquezca más este espacio, este podcast, que ustedes, con sus opiniones, con sus comentarios, cuando comparten, eso es muy importante, la información, porque así es como, bueno, yo les traigo lo que ustedes me piden y me empiezo a dar cuenta de qué es lo que más necesitan. Y eso es lo único que yo quiero con este tipo de reuniones que estamos teniendo a través de este podcast, ¿ok? Entonces, es muy importante eso. Primera área de la que vamos a, en donde nos vamos a enfocar, obviamente, va a ser en regular la insulina. Sí, y ustedes dirán, bueno, pero la doctora en todas partes que habla, en cualquiera de los videos, nos, de alguna manera nos mete, ¿verdad?, de contrabando esto de que hay que regular la insulina. Bueno, hoy no es de contrabando, hoy es frontal. Parece mentira, pero muchas veces pensamos, ah, es el sodio, no, que es la sal, que quita, es verdad, o ya vamos a entrar en eso de regular el sodio. Pero ustedes saben cuál es la condición que crónicamente, más frecuentemente afecta nuestros vasos sanguíneos, las arterias, cuando tenemos una resistencia a la insulina, cuando tenemos un hiperinsulinismo, que es una condición con la cual podemos vivir hasta 10 años, 14 años, dicen las estadísticas, sin diagnóstico y sin ningún síntoma, digamos, importante o específico. ¿Por qué? Porque cuando la insulina está elevada, porque nosotros tenemos un mal manejo de la glucosa, porque nos alimentamos mal, porque la resistencia a la insulina o el hiperinsulinismo es una enfermedad nutricional, y eso se los expliqué en el video de resistencia a la insulina, que de verdad les aconsejo que apenas terminemos aquí, lo vean, lo tienen como tarea, porque allí vamos a yo les explico la génesis de todo eso e incluso la estrategia más completa, ¿verdad?, de cómo dominar y eliminar esa resistencia a la insulina. Pero es muy importante porque esa insulina alta, esas glucosas permanentemente borderline, son las que van endureciendo nuestras arterias. Y al endurecerse las arterias, se sube la presión arterial. Y no se necesita tener una enfermedad arterioesclerótica avanzada como la que sucede en los ancianos que ya tienen arteriosclerosis. No, eso le puede pasar a cualquier persona joven. O sea, ya una persona que empezó con resistencia a la insulina a los 14 años y a los 24 años ya tiene 10 años trabajando para endurecer sus arterias. Entonces es mucho más fácil que a los 35 ya tenga hipertensión arterial. ¿Qué tal? Eso no puede pasar. ¿Cómo hacemos para manejar la resistencia a la insulina? Ya les dije, lo van a ver. Tienen varias opciones. Opción número uno, vayan y vean el video. Ahí en un video como de una hora les expliqué cómo regularla. Opción número dos, cómprense este librito, Libérate, para de comer y empieza a vivir. Todo este protocolo donde les paso por desintoxicación de los órganos más importantes y por qué es importante decir limpiar el hígado, limpiar el colon, limpiar los riñones en la resistencia a la insulina. También les hablo sobre la inflamación crónica sistémica, y eso es básico para poder regular la insulina. También les hablo de cómo hacer el ayuno intermitente y luego les hablo cómo hacemos para regular nuestras hormonas, para dormir bien, blah, blah, blah. Todo eso está aquí. Y la opción 3 es que si tú quieres ya ponerte, como quien dice, práctica, o sea, a practicar lo que puedas haber aprendido en el libro o en el video, entonces te toca ir ya el tercer paso, que para mí es la graduación, que es el taller, un taller que tengo, que lo vas a conseguir en mi página web. Y fíjate, Andrés te va a poner acá cómo lo vas a ver. Libérate de la diabetes ayunando. Son 8 módulos de información donde vas a aprender, donde vas a controlar tus niveles de glicemia. Ahí hay guías, hay videos, hay técnicas, hay estrategias, hay recetas, hay de todo. Entonces, tienes esas opciones. Pero lo que sí no puedes hacer es quedarte sin hacer nada, ¿ok? Porque esto es importantísimo. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Bueno, tenemos que tener una hemoglobina A1C por debajo de 5. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que los médicos dicen que cuando está en 5.4 y que cuando está en 5.5, bueno, está, ok, pero es que yo no quiero que tú estés ok, yo quiero que tú estés óptimo. Entonces, el objetivo no significa que si tú estás en 6 y llegamos a 5.7, perfecto. Pero si estás en 5.7 y llegamos a 5.5, mejor. Y si estás en 5.5 y la puedes poner en 5, mucho, mucho mejor. ¿Y por qué ese número? ¿Porque yo soy caprichosa? No. Porque se ha visto estadísticamente que cuando ese número está por encima de 5.0 es cuando aparece la presión arterial elevada o la hipertensión arterial. Entonces es muy importante hacerlo a través de la nutrición correcta y la estrategia que les dejé en esos videos. Segundo punto, el estrés. Sí, por supuesto que es cierto que cuando uno está tensionado, no solamente físicamente, cuando viene la ansiedad, la angustia, el miedo, el pánico, todas esas son mezclas, son manifestaciones de estrés. No solamente físicamente, incluso nuestra actitud corporal denota, ¿verdad? Es clarísima y nos deja leer toda la angustia que tenemos. Pero también igualito sucede con nuestros neurotransmisores, el cortisol, la adrenalina, todas esas hormonas del estrés que hacen que el corazón empiece a latir más rápido. Y ese golpeteo constante, exageradamente o más elevado de lo normal en las paredes arteriales, se va a manifestar como una elevación de la presión arterial. Y si tú de las 24 horas del día, bueno, eso sucede un ratico, no importa. Pero hay personas que acumulan horas, días, meses, años de estrés permanentemente, y obviamente que eso está todo facturando en el libro de las enfermedades, entre ellas la hipertensión arterial. Entonces es muy importante que te pongas como objetivo lo siguiente: 3 meses. Y aquí los números que estoy manejando no son caprichosos, son resultado de estudios. Si tú logras bajar tus niveles de estrés en el transcurso de 3 meses, entonces esto te coloca en una situación de seguridad o de defensa una más óptima de tu cuerpo para desarrollar presión arterial elevada. Es decir, ponte para eso. No vas a esperar, no, es que ya yo empecé con la dieta y con el ejercicio, pero el estrés después no, no. Empiecen de una vez a trabajar en cómo gestionamos el estrés. Si necesitan terapia, busquen terapia. Si necesitan ir a la iglesia, vayan y recen y vayan para la iglesia. Si quieren meditar, pues mediten. También les ofrezco en mi club VIP Salud 360, que es un club privado que tengo de todos ustedes que estamos allí y tenemos también una conexión un poco más íntima y más directa. Ahí meditamos. Yo todos los meses les doy una meditación nueva para atacar diferentes áreas de salud. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a meditar, empiecen a hacer algo. Si lo que les gusta es hacer deporte, vayan a hacer deporte, pero no permitan, si ustedes ya saben que tienen que trabajar en mejorar sus cifras tensionales, en su presión arterial, no dejen esto para lo último. No, eso es lo último que yo voy a hacer. No, eso tiene que formar parte de toda la estrategia inicial. Y como les digo, si nosotros logramos manejar el estrés durante 3 meses haciendo prácticas de verdad, como una rutina, como una disciplina, mejor dicho, tú vas a ver que la presión arterial va a bajar. Ya, o sea, está científicamente demostrado. Y junto con este va apareado lo de tener buen sueño, porque cuando no dormimos bien, los niveles de cortisol suben y el estrés también sube. Y estamos hablando de que necesitamos por lo menos 7 a 9 horas de descanso efectivo para que pueda bajar la presión arterial. Entonces también hay un episodio completico de hormonas y sueño donde les expliqué todos los pasos que pueden hacer en su día a día o en su noche a noche para lograr ese sueño conciliador. Incluso hay estrategias desde el punto de vista de comportamiento, porque a veces el mal sueño es una mezcla de cosas y entre ellas malos hábitos. Entonces hay que torcer esos hábitos y colocarlos en el campo de los hábitos constructivos y no de los hábitos que te van quitando calidad de vida. Entonces, ya saben, segundo punto, bajar el estrés. Les doy 3 meses para que trabajen en eso y las horas de sueño son entre 7 a 9 para que sea un sueño efectivo con las etapas que necesita tu cerebro y tu sistema hormonal y tu sistema inmunológico para poder lograr la regeneración celular. El tercer punto es el movimiento. Y cada vez más estamos viendo que no es que no se haga ejercicio físico, pero hace también poco leí un artículo sobre las cosas que permiten que nosotros podamos incorporar la actividad física en nuestro día a día. Y como estamos viviendo épocas donde estamos llenos de trabajo, llenos de responsabilidades, llenos de angustia, llenos de deuda, llenos de todo de cosas que nos quitan tiempo, que demandan tiempo, siempre, siempre el paciente a mí me dice, la gran mayoría, a mí me gusta hacer ejercicio. Yo no soy flojo, yo no le saco el cuerpo, pero no tengo tiempo. Y cuando yo vengo a evaluar el día, es verdad. Entonces, miren, lo que estamos ahora tratando de hacer es que la persona esté en movimiento. No tienes que invertir 2 horas de tu día en un gimnasio si no tienes el tiempo o no tienes el dinero o no tienes el recurso. Pero si tú estás moviéndote y tú logras en tu día hacer por lo menos 10.000 pasos por día, eso te puedes poner se llama pedómetro, un aparatico. No me mires así, Andrés, yo sé que suena raro, no es para medir los pedos, pero no sé por qué se llama pedómetro, es para medir los pasos. Y te puedes dar cuenta cuánto te falta. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, implementamos algo, ¿verdad? El que esté trabajando o sentado va a tener que pararse cada hora por lo menos 5 minutos o 10 minutos y o camina marcha en el sitio de trabajo o sube y baja escaleras. Yo trabajaba en un edificio donde nos conseguíamos, ¿verdad? Los que estábamos en esta nota de cuidarnos, nos conseguíamos en el área de las escaleras de hora en hora, nos parábamos un ratico y caminábamos, ¿verdad? Y si lo que siempre decimos, trata de moverte. En vez de parar el pelear con todo el mundo por el primer puesto de estacionamiento, no, párate en el más lejos, eso va ganando, va ganando. Y si te vas a un centro comercial, bueno, camina un poquito más rápido, o sea, está consciente de que tienes que moverte. A veces compramos cosas para evitarnos subir y bajar los brazos, agacharnos. No, olvídense de eso. O sea, ese es uno de los secretos de las zonas azules. Cuando usted va a interrogar ese poco de viejitos que tienen 90 años y 80 años y están mejor que todos nosotros juntos, uno de los secretos es que ellos se mueven. Y no es que van a hacer CrossFit, ni van a hacer, tú sabes, clases de tenis con fulano. No, ellos lo que están es moviéndose, suben y bajan la montaña, suben y bajan escaleras, se agachan y se paran. Entonces hay que estar conscientes de eso, porque ese movimiento es el que va a ayudar a varias cosas. Uno, a medida que tus músculos se mueven, van a aumentar la sensibilidad a la insulina. Acuérdense cuál fue la primera cosa que les dije, que hay que controlar la resistencia a la insulina. Pero además, también te van a ayudar a que tus tejidos estén mejor oxigenados, mejor irrigados. Y eso permite que las arterias se mantengan flexibles por más tiempo. Y acuérdense que aquí el objetivo es curar la presión arterial o no permitir que siga avanzando. Entonces, muy importante ese detalle de lo que hace el movimiento muscular. Así que no lo descarten, no lo desprecien, no digan que no, pero que si los 10.000 pasos no es suficiente, bueno, a lo mejor no, pero es una manera de comenzar, ¿ok? Igualmente, hay otra cosa que ayuda mucho, los escritorios de pie, porque cuando uno tiene esos escritorios que ahorita están trending y me parece buenísimo, que se suben y se bajan. Aunque tú no puedas salir a caminar, tú puedes estar en tu reunión o trabajando o atendiendo al público, lo que sea, mientras estás moviéndote en un escritorio elevado, ¿okay? Cuarto punto, bajar la inflamación crónica. Hoy en día se está tomando muy en cuenta exámenes de sangre que demuestran cuáles son esos factores, o sea, digamos, los parámetros de inflamación. El PSR es uno, la ferritina es otro, hay muchos marcadores de inflamación, así es como realmente se llaman. Y la medicina funcional está elaborando una manera de examinar tus exámenes de sangre para ver cómo están tus niveles de inflamación crónica. Porque probablemente todos tenemos un poco, pero la idea es que cada vez tengas menos. La idea es que si tienes muchos marcadores inflamatorios en tu cuerpo, ya sabes que eso te va a endurecer las arterias, que eso te va a aumentar el cortisol, te va a aumentar la glucosa en sangre, te va a aumentar la producción de citoquinas y de sustancias proinflamatorias, de sustancias que te acercan a la degeneración del ADN, y eso no es conveniente de ninguna manera. Entonces hay que tratar de medir esos parámetros. Podemos empezar con los básicos, que son en el hemograma, siempre el doctor les pida una PCR, y también los niveles de ferritina. Son inespecíficos, pero al mismo tiempo son específicos para saber que hay algún tipo de inflamación en el cuerpo, que es lo que nos interesa. Y una vez que ya tenemos estos exámenes y sabemos que tenemos eso de inflamación crónica, bueno, hay que hacer dieta antiinflamatoria, hay que bajar la resistencia a la insulina, hay que hacer ejercicio. Todo esto es como ir armando el muñeco, ¿no? O sea, va a llegar un momento en que para llegar a lo mejor al número 10 que te voy a decir hoy, ya tú sabes que tienes que haber pasado por los otros niveles. Entonces, es muy importante entender eso. Cuidar tu intestino, porque la inflamación crónica sistémica, como se los he dicho en el episodio de microbiota, como se los dije en el episodio de inflamación crónica sistémica, como se los dije en el episodio pasado donde hablábamos de candidiasis, ahí está la base. Si nosotros tratamos esa raíz, nos vamos a aliviar el 70% del resto de las condiciones. Entonces es muy importante que estemos enfocados en mantener un cuerpo desinflamado. Y ahí también ya ustedes saben que tanto en el libro libérate, para de comer, empieza a vivir. ¿Cómo? En esos episodios van a encontrar eso. Otra cosa importante, todo el mundo te dice la vitamina D3, la vitamina, pero uno y uno dice, ok, sí, vitamina D3. Y muchísimos de mis pacientes me dicen, yo empecé a tomarlo, pero lo paré. ¿Y por qué? Ay, porque me dio pereza, porque se me acabó, porque no sé, un día lo dejé tirado ahí en el fondo de la gaveta y más nunca pude. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que la vitamina D3 es una prohormona y que además tenemos un déficit epidémico, yo diría pandémico, a nivel mundial. Y por esa razón también tenemos una cantidad de enfermedades que se derivan de un déficit de vitamina D3. Entonces, tenemos que corregir la deficiencia de vitamina D3. Y hoy en día ya sabemos que no es suficiente con que si los niveles nos dicen que lo normal es de 30 a 90, que tú la tengas en 35. No. La medicina funcional y la nutrición funcional hoy en día nos dice que mínimo para realmente nosotros asegurarnos que tenemos buenos niveles de vitamina D3 debería estar por encima de 90, es decir, entre 90 y 150 probablemente. Todavía la medicina tradicional te dice que la vitamina D3 por encima de 100 ya no es normal. Bueno, hoy en día sabemos que entre 90 y 120 hasta 150, sobre todo si tú tienes sobrepeso, diabetes, presión alta, problemas del corazón, si no estás durmiendo bien, si tienes artritis reumatoide, si tienes problemas tiroideos, no nos vamos a conformar con que tu vitamina D3 esté en 40 ni en 45, debe estar por encima de 90, o sea, de 80, ¿ok? Y este detalle también se los repito cada vez que puedo, consuman la vitamina D3 con la K2, búsquense D3 más K2. Porque ya también sabemos que esa combinación es la que se puede absorber y que tu cuerpo utiliza. Aquí están los comentarios, ustedes los pueden leer. De pacientes se ha repetido el comentario que me dicen, doctora, tengo ya 2 años tomando vitamina D3 y nada que me sube. Porque la vitamina D3 sola no se absorbe. Al contrario, se acumula en las paredes de las arterias o también se acumula en las paredes de la vejiga y ocasiona cálculos renales o cálculos en la orina, en las vías urinarias, mejor dicho. Entonces, vitamina D3 con K2 es lo que tienes que tomar. Si tienes déficit, es decir, que estás por debajo de los niveles incluso pedidos por la medicina tradicional, entonces tienes que hablar con tu médico o tu médico seguramente hablará contigo porque tus dosis tienen que ser de reposición y usualmente la vitamina D3 en estos casos entonces deben ser dosis prescritas por indicación médica porque son altas, a veces son 50.000 unidades una vez a la semana porque lo que queremos es que rápido te pongas por lo menos en el rango, pero si estás baja en 30, 32, 28, 29, empieza con 5.000 unidades internacionales de vitamina D3, D3 más K2 todos los días y no lo pares hasta que no te hagas un examen y estés seguro que ya estás por encima de 50, ¿ok? Y de todas maneras no lo vas a parar porque por alguna razón llegaste a estar debajo cero, pues puede estar por debajo de lo que deberías. ¿Por qué? Bueno, porque estamos haciendo nuestras vidas encerrados. No nos estamos exponiendo suficientemente a la luz del sol. Cada vez le tenemos más miedo al sol. La verdad es que ahí hay conflictos de opiniones y algunos dirán, bueno, a mí me dio un melanoma, a mí me ha dado cáncer de piel, yo no puedo estar llevando sol. Y and it's okay, ¿sabes? Cada caso es diferente. Pero de todas maneras, lo que sí es universal es que todos tenemos que tener la vitamina D3 donde es, bien sea porque tú llevas sol o porque te tomas tu suplemento. Y sí hay alimentos que son que tienen un poquito más de concentración de vitamina D3, pero no son suficientes. Tú no, ¿cuántos hongos te vas a comer? ¿Cuántas yemas de huevo te vas a comer al día para lograr la vitamina D3 que necesitas? O sea, no vas a llegar. Entonces, por eso es que el suplemento es importante. Número 6. Habíamos hablado de bajar los niveles inflamatorios y uno de ellos es, que no se los mencioné antes, la homocisteína. Y esto también es un marcador inflamatorio que cuando está elevado está dañando la célula, está dañando el ADN de nuestras células. Y esto está presente en los casos de inflamación crónica sistémica. Pero en el caso de la homocisteína, se baja específicamente con complejo B. Es decir, que si tú tienes presión elevada, empiézate a tomar tu multivitamínico que tenga complejo B o complejo B solo. Y el complejo B debes asegurarte que tenga, puede tener todas las B que tú quieras, pero debe tener obligatoriamente B1, B6 y B9, porque estos son los cofactores que van a ayudar a bajar la homocisteína, ¿ok? Son los que ayudan a que la arteria descanse y a bajar el riesgo cardiovascular. Entonces, por esa razón, pudiera ser B12, qué sé yo, B3, pero tienes que tener obligado B12, B6 y B9, esa combinación en tu multivitamínico de complejo B. Número 7, magnesio, pero esta vez, y potasio. Si tú tienes cualquier condición, el magnesio va a ser tu mejor amigo, tu aliado, ¿ok? Pero si tú tienes presión alta, es el magnesio y el potasio. Y por supuesto, muy importante, esto no aplica para personas que sufran de enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque esos riñones no están funcionando y se acumula de manera tóxica estos minerales. Entonces, no, este concepto no aplica para alguien que tenga presión arterial, pero al mismo tiempo tenga falla renal. Ahora, si el resto de las personas con presión arterial elevada, sí, que no tengan obviamente falla renal, que es la gran mayoría, deben corregir la deficiencia de magnesio y de potasio. Nuestras dietas occidentales basadas en alimentos ultraprocesados, en alimentos vacíos de nutrientes, llenos de químicos, preservativos, colorantes, disruptores hormonales, tóxicos, están vacías de estos minerales. Por esa razón es que cada vez más la gente necesita el magnesio. Por eso el magnesio se ha convertido, tú sabes, algo así como en el ID. Tú no puedes salir de tu casa sin el ID. Tú no existes si no tienes una identificación. Bueno, el magnesio es algo como eso para nuestro cuerpo y como se necesita para todas las reacciones bioquímicas que suceden en nuestro cuerpo y para que las células puedan regenerarse, es muy importante que esté en los niveles que son, porque si no, el cuerpo no hay manera de que sane, ni con medicamento, ni con lo que le pongan. Entonces, muy importante, si tienes déficit de magnesio, corregirlo, y en el caso de la presión arterial, además de potasio. ¿Cuáles son las dosis? Por supuesto, todas las dosis que yo les digo son dosis como seguras, que están en el campo de lo que le aplican la gran mayoría. Pero la idea es que tú vayas a tu médico, ¿ok? O a tu médico funcional o a tu nutricionista funcional. Por cierto, estoy a la orden, porque nosotros evaluamos todo. Y cuando vemos realmente qué es lo que tenemos, qué es lo que el paciente tiene para trabajar, los pros, los contras, las dificultades, las cosas que hay que atacar, sabemos cómo dosificar. Pero necesariamente nosotros tenemos que asegurarnos de que el potasio sea por lo menos en tu dieta diaria, debe estar alrededor de 10.000 miligramos por día. Si eso no sucede, tienes que suplementar. Y podemos, aunque podemos comer bananas, aguacates, agua de coco, que son altas en las dos cosas, en magnesio y en potasio, es importante que si tienes déficit, entonces vayamos a las fórmulas queladas. Hay un magnesio que viene junto con potasio que es excelente. Puedes empezar por allí, pero también si tienes muy bajito las dos cosas, consíguete tu suplemento de magnesio por un lado. Podemos empezar con el citrato de magnesio, 500 miligramos diarios. Si tienes evacuaciones normales o tiendes a tener diarrea, entonces nos vamos a cambiar para el glicinato de magnesio, donde también 400 miligramos diarios, y ahí podemos empezar y evaluamos a ver qué pasa, ¿ok? Y lo mismo con tu suplemento de potasio. Número 8, hay que buscar mejorar los niveles de glutatión. El glutatión es un antioxidante que nuestro cuerpo produce hasta que ya no lo produce más. ¿Y cuándo no lo produce más? Bueno, una de las causas por las cuales no se produce más es la edad. A medida que acumulamos años de juventud, ¿verdad? Y nos estamos poniendo mayorcitos, nuestro cuerpo pierde la capacidad de producir glutatión. Pero además, también la mala vida. Es decir, la mala comida, el sedentarismo, el alcohol, el cigarrillo, las drogas lícitas o ilícitas, muchos medicamentos, todo eso acaba con nuestro glutatión. El estrés, obviamente la falta de sueño. Entonces, vamos a buscar la suplementación con glutatión. A mí me gusta el glutatión, que es liposomal, y me gusta, yo lo indico en 500 miligramos diarios para comenzar, ¿ok? Es muy importante, el glutatión es el rey de los antioxidantes y es el que va a ayudar a eliminar una cantidad de radicales libres de oxígeno y toxinas que son las que forman esa rigidez arterial y producen entonces la presión arterial elevada, porque dañan la pared de la arteria, dañan la capa donde está, que se llama endotelio, que es la capa más interna de las arterias, que recubre la parte de adentro, que es por donde circula nuestra sangre. Entonces, muy importante mejorar el estatus del glutatión y asegurarnos que tenemos una dotación de glutatión correcto. Importante entender que hay algunos medicamentos y algunos tóxicos que también, aunque tú estés tomando el glutatión, pueden interferir con la absorción de glutatión. Entonces es importante saber qué es lo que estás tomando para saber cómo se ajusta la dosis, ¿ok? Como les estoy diciendo, las dosis que les estoy dando son como estándar. Eso a veces hay que ajustarlo. Número 9, muchas veces nos descuidamos y no le ponemos atención al hierro y empezamos a tener problemas de anemia leve que nosotros no le paramos. No, eso es que yo siempre he tenido la hemoglobina bajita. No, bueno, eso es porque a lo mejor tienes una gastritis, a lo mejor tienes esto. A veces esas micro anemias, que no son ni siquiera una anemia severa, ni medianamente severa, son suficientes para mantener el cuerpo inflamado, y ya sabemos que hay que controlar la inflamación crónica, y para mantener ese corazón trabajando más de lo que debería. Entonces, ojo, porque hay muchísimas personas que por no nutrirse correctamente, uno, porque tienen pérdidas de sangre que no consideran que son, digamos, que ponen en riesgo tu salud, pasa mucho en la mujeres que tienen periodos menstruales muy abundantes o en las mujeres en la premenopausia, que empieza uno casi que parece que como que a desangrarse porque eso es el proceso normal antes de que venga la menopausia. Pero también hay personas con gastritis crónica que no se da cuenta y están perdiendo sangre constantemente. O hay personas con hemorroides, que les recomiendo al que no haya visto el episodio, si sufre de hemorroides, que lo vaya y lo vea, donde uno de las señales es que sangra un poquito hoy, sangra un poquito dentro de 3 días, sangra otro poquito en la semana que viene, y uno piensa que no pasa nada y resulta que se va instalando una anemia leve. También sucede en los pacientes con hipotiroidismo porque no absorben bien algunos nutrientes, en los pacientes con diabetes y en los pacientes mayores porque la mucosa intestinal se va atrofiando. Entonces empieza uno a convivir con una hemoglobina ahí, tú sabes, medio entre 10, 11, 12 y uno cree que eso es normal y resulta que no, porque eso está forzando a tu sistema cardiovascular a trabajar más fuerte y a que se pueda producir, a que se dispare con el tiempo una presión arterial elevada. Y muy importante, número 10, sí tiene que ver con el consumo de sodio. Pero ojo, no es no comer nada de sodio. También tuve una paciente que obviamente malentendió la indicación del médico, porque el médico le dijo, no, tienes que dejar de comer sal, todo lo que tenga sodio. Y ella entendió que era todo lo que tenga sodio y empezó a buscar absolutamente todos los alimentos que consumía sin sodio, pero incluso cosas como la carne o el huevo. Tú sabes que el marketing se inventa vainas locas. Y entonces, bueno, se te ponen low sodium, el atún y low sodium, esto. Llegó un momento en que yo no estaba llegando a consumir ni siquiera 500 miligramos de sodio diario. Y cuando nosotros le decimos a un paciente con hipertensión que debe bajar el consumo de sodio, no es eliminarlo, ni es bajarlo a 200, 300, no. Es probablemente estabas consumiendo 3.000 miligramos, 5.000 miligramos de sodio, que es el promedio de lo que se consume en este país. Ok, el promedio. A veces estamos por arriba de eso. A veces, en una sola comida, aquí en los Estados Unidos, en cualquiera de estos restaurantes de cadena rápida, pueden haber 5.000 miligramos de sodio. Y resulta que nosotros necesitamos nada más 3.000 para vivir. ¿Ok? Pero si tú estás hipertenso, lo ideal es que busquemos un target un poquito más bajo, como por ejemplo 2.000, a menos que tengas una hipertensión mucho más avanzada o un problema renal. Pero no es eliminar de todo el sodio, sino desempacar esa dieta. Olvídate de aderezos, juguitos, comidas que vengan en frascos, en bolsas, en cajas. No, usted vaya al supermercado, va a comer comida rica y comida de verdad. ¿Qué? Carne, pollo, huevos, pescados, mariscos, frescos, ¿ok? Pueden ser congelados, pero no condimentados o con, tú sabes, tratados raros, cosas raras. Fresco, lo más fresco que puedas. ¿Y qué vas a comer? Verduras, todas las que puedas comer. Que no vengan en latas, que no vengan en bolsas, ni congeladas, ni nada de eso. Y verduras, frutas. ¿Y puedo comer granos? Sí, con tal que no vengan en latas, ni vengan en bolsas, sino usted va y busca la bolsita y la pone en su ollita de presión o en su slow cooker, donde quiera, y la prepara. Es decir, es desempacar la dieta. Ahí no solamente te estás liberando del sodio malo, del sodio que te hace daño, sino que te estás eliminando una cantidad de toxinas y de cosas que tu cuerpo no debería consumir. Y recordar que la sal de mesa, si la utilizas correctamente, es decir, normal, no como que la sal muera, sino normal, está bien, porque tu cuerpo no es que no necesita, o sea, que necesita cero sodio, no, necesitamos por lo menos, en condiciones normales, entre 2.500 a 3.000. Y un paciente hipertenso, bajémosle, entre 1.800 a 2.000. Para eso hay que desempacar la dieta, ¿ok? E irnos solo a lo natural, nada de conservas, nada de latas, nada de frascos, nada. O sea, ¿cómo vamos para el supermercado? Como si no hubieran neveras y como si no hubieran cajas. Y vamos y compramos la comida que no necesita etiquetas para saber cuánto sodio tiene. Porque si yo compro un huevo, usted lo mira por los lados, no tiene etiqueta. Sí, probablemente tenga un poquito de sodio. ¿Cuánto? El que tú necesitas, no el que está de más. Entonces, si nosotros logramos trabajar en estos 10, elementos, voy a hacer un pequeño resumen nada más de los títulos: bajar la insulina, bajar el estrés y mejorar el sueño, mover ese esqueleto, que no significa la esclavitud del gimnasio para el que lo ve así. Yo ya superé esa etapa. Disminuir la inflamación, mejorar los niveles de vitamina D3, bajar la homocisteína, corregir la deficiencia de magnesio y potasio, aumentar el glutatión, normalizar tus niveles de hierro y regular el sodio. Te aseguro, pero es que apuesto lo que tú quieras, que esa presión arterial empieza a bajar. Y vas a poder entonces dejar el medicamento. ¿Cómo se deja el medicamento? Con el médico, número uno. Es decir, ustedes le tienen que demostrar a su médico. Yo siempre le digo, son mis pacientes. La demostración no es para mí, ni es para la balanza. Es para el médico que te puso el losartán o la hidroclorotiazida o la nifedipina. Tú le tienes que demostrar al médico que realmente tú te pusiste serio para sanar, para eliminar esa presión arterial. Porque de otra manera no te van a quitar el medicamento, porque también los médicos están cansados de gente que, ok, se emociona y hace las cosas 2 meses y después no las hace más. Entonces, una vez que tú le lleves el récord de tu presión arterial al doctor, le vas a decir, yo estoy haciendo esto, ¿verdad?, en mi estilo de vida, y estos son los resultados, y estoy segura que por muy cuadrado que sea el médico, te va a decir, ok, vamos a ajustar la dosis de medicamento y después la vamos eliminando. Sí se puede, pero hay que saberlo hacer. Aquí no se trata de arranques ni de cosas de que, ay, tiro la pastilla y la boto para allá porque me da mareo, porque me da esto. Vamos con calma. Primero sanamos, ¿ok? Y después vamos eliminando el medicamento para que puedas lograr esa transformación que es la que queremos, ¿verdad? Que es de ayudarte con la medicina mientras tu cuerpo se va curando y va recuperando sus funciones y luego ya entonces camina solito y no necesitas medicamentos. Pero si haces todo eso, seguro que te va a ir muy bien. Entonces, bueno, este episodio de hoy, acuérdense, es muy importante que lo lean, lo relean, lo anoten para que vayan anotando su protocolo y me hagan las preguntas que necesitan en la cajita de preguntas acá abajo. Para eso es muy recomendable que te suscribas, acuérdate de eso, que compartas, porque esta información le hace falta a mucha gente y cuando uno comparte, entonces la cosa se pone, el intercambio de ideas, de opiniones, se pone mucho mejor. Y quiero que agradecer que a mi equipo, por supuesto, Andrés Betancourt, arroba un beta visual, porque él es el que está detrás de las cámaras y está dirigiendo todo esto para que salga como tiene que salir, para que ustedes lo disfruten con la calidad que lo están disfrutando. Y a mi queridísima Katherine Torres, by Katy Torres, que es mi asistente, que también está al alcance de ustedes para cuando la necesiten. Y esto de hoy fue Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Y no se pierdan el próximo tema porque va a ser un temazo. Vamos a estar hablando de aceites esenciales que nos van a ayudar a sanar condiciones como inflamación, candidiasis y problemas parasitarios. Muy importante, a todos nos interesa. Así que no se lo pueden perder.